Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es viernes 15 de octubre y el cuerpo lo sabe y en Sumas lo sabemos y por eso traigo a Santiago para que comparta conmigo este viernes de chulería aquí en Sumas. ¿Cómo estás,
así
Santiago?
Así es, Ivette. Pues una sonrisa gigante por varias razones. Ahí va una pista para que usted sepa que yo estoy enterado de qué está pasando en nuestro programa. No le quiero decir nada más. Bueno, adicional a eso, pues es viernes, como usted dice, y es viernes de nuestra programación especial. Así que, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Yo espero que toda nuestra audiencia
dígame, Santiago,
hayan hecho la tarea para No Es Pura Ficción, ¿verdad? Donde hablaremos de ese documental Becoming Warren Buffett, donde viene también Alexandra Santana a ayudarnos con la conversación. ¿Se lo vio o no lo vio?
Pero claro, Santiago, y allá en el presupuesto, perdón, y allá en No Es Pura Ficción, le cuento que de verdad, qué documental. Allá con Alexandra.
Bueno, ya conversaremos, no se me adelante que aquí está Alex ya, no le quitemos ideas a ella. Después de ahí hablaremos en el presupuesto de mis sueños de una sorpresita que usted nos trae, como todos los viernes. Y finalmente pasamos a Música para tu Bolsillo, donde yo voy a hablar de dinero, como le gusta a usted. Ahí va mi primera pista, segunda pista. Señora, diga.
Será, ay Dios mío, ¿cuál será el disco que me trae?
Bueno, espere, señora. A toda nuestra audiencia, sigan con nosotros, que hoy está emocionante nuestro contenido.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No Es Pura Ficción.
No Es Pura Ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y desde ayer veníamos yo y Santiago saboreando este segmento porque de verdad que nos encantó este documental que Santiago nos puso para esta semana. Y para compartir con nosotros este segmento, como todos los viernes, está nuestra querida Alexandra Santana. Pero antes, queremos recordarle a nuestros amigos que nos escuchan que este segmento llega gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
¿Hola? Así es. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, súper contenta. Cada semana compartir con ustedes un lujo.
Así es para nosotros, también. Y creo que para toda nuestra audiencia tenerte aquí en esta sección es fabuloso porque le pones ese toque de arte a la sección y con todo tu conocimiento sobre el cine, cada vez más, ¿no? Pues nos enriqueces muchísimo. Así que, bueno, teníamos un documental, ¿verdad? Becoming Warren Buffett. ¿Cómo les pareció?
Becoming Warren Buffett.
¿Qué
A
dice
mí me
Alex?
gustó
Cuéntanos algo.
muchísimo. A mí me gustó muchísimo. Creo que el documental no solamente se queda en el aspecto biográfico de presentarlo a él como el inversionista y este hombre exitoso y uno de los hombres más ricos del planeta, sino que se siente íntimo, se siente humano, se siente honesto. Es una mirada bastante balanceada de lo que fue la vida, bueno, de lo que es realmente la vida de
Porque
Warren
todavía no ha
Buffett,
fallecido,
porque
¿no?
todavía no ha fallecido, exacto. Es que el documental pareciera hasta un tributo, ¿verdad? Por adelantado, pero bueno, no, toquemos
Pues
madera que no.
mira que eso fue mucho de la crítica que yo leí. Mucha gente decía que era como un legado, que era. Y él aclara eso, ¿no? Él dice, mire, cuando hace el documental todavía tiene 86 años y él aclara
Sí.
que no se trata de eso, que todavía siente que le queden muchos años por delante.
Sí, es muy interesante porque la producción del documental fue de HBO, de HBO, y fue una idea compartida junto con el canal, o sea, este medio, y Warren Buffett, o sea, por lo que mencionas de trabajar ese legado. A mí varios aspectos que me tocaron mucho, y es que el documental muestra esas debilidades de él, habla mucho el tema de la soledad, y cómo el tema de la soledad incluso hasta se refleja en el mismo ambiente familiar. No sé si recuerdan una frase en la que él decía, creo que era la esposa que decía que lo tenías a él físicamente, pero a saber en qué planeta él se encontraba porque él no estaba ahí. O sea, ¿cuántas veces ellos se sintieron ahí con tenerlo y no tenerlo? Otro de los aspectos así temáticos que menciona la película, que también llamó mucho mi atención, es el rol de la mujer. Y él mencionaba de cómo en su infancia sus hermanas tuvieron oportunidades limitadas y quizás con la misma capacidad que él de ser mujeres brillantes, con una proyección a futuro quizás hasta superior a la que él logró, pero el contexto las limitó a desarrollar ese potencial. Y creo que eso hizo mucho que él manejara esa visión en la empresa, que era una visión donde se sentía como ese lado humano y esa relación interpersonal con sus empleados. Si era una persona como de un temple bastante como firme, como serio, como frío, calculador, pero un filántropo humano que se siente esa calidez. Y me gustó mucho que el documental navega como esos diferentes aspectos que él tiene como personaje. Desde el punto de vista técnico, es una película que logró tener un material de archivo de muy buena calidad. O sea, si se fijaron, tenían videos de su esposa, de infancia, fotografía. Y es sumamente interesante porque por lo general uno no, esa memorabilia de uno, de sus recuerdos, de su infancia, a veces uno no la conserva con tanto cuidado. Y pareciera que él en su práctica, ¿no? Se trabajó como esa conservación o por lo menos rescatar eso. Y se ve bastante interesante y equilibrada en el documental. Se ve un documental muy bonito, con mucha clase, muy limpio. Así es que sí, yo creo que es una de las películas que toca recomendar y que tampoco dura tanto tiempo. O sea, que es fácil de ver y de asimilar. Yo creo que hasta aquí en mis comentarios, si ustedes tienen algo que aportar. Y ya
Sí.
luego sí tengo un par de ideas más del contenido que también llamaron mucho mi atención antes de que
Sí, a mí me
Santiago.
llamó, creo que esto es una invitación a todos los emprendedores, a todas las personas que desean buscar éxito en la vida, pues conocer la historia de un hombre como Warren Buffett, porque el documental nos habla de los principios que él llevaba en su vida, la integridad, la disciplina, el enfoque, que son principios de éxito, no importa en qué área de la vida tú te estés dedicando y quieras desarrollar ese máster, convertirte en un máster, pues toca que desarrolles esos hábitos que inevitablemente te llevan al éxito. Le comentaba a Santiago desde ayer, porque desde ayer veníamos ya hablando de lo impactante que fue para mí este documental, es que él tuvo que responder por una de las compañías para la cual él se había asociado y había comprado algunas acciones, no recuerdo ahora el nombre, y la compañía por alguna razón quedó mal, quebró, y él rescata la compañía, da su cara, ahora él es parte de la directiva, y me gustó que él dice, si pierdes un mínimo de dinero, yo voy a ser condescendiente contigo, o sea, yo voy a entender que el dinero se puede perder. Si pierdes una pizca de la dignidad de la empresa, voy a ser implacable. O sea, tratar con una persona donde su ética de trabajo era tan estricta, tan tan elevada, definitivamente que es otro nivel. Y algo más que me llama mucho la atención es el poder de la mentoría, el poder de ser mentoreado por alguien que te lleve al siguiente nivel, que haya pasado por el lugar donde tú deseas pasar. Él tuvo mentores. También vimos el caso de Bill Gates y su esposa, o ex esposa actualmente, tuvieron mentoría de Warren Buffett. O sea, no es casualidad que esas personas que alcanzan el éxito están codeándose con personas de éxito y se están retroalimentando. De verdad que para mí fue bien, bien enriquecedor. Y la invitación a que si usted está emprendiendo y usted quiere saber cuáles son esos secretos que llevan a los grandes a convertirse en grandes, no es que ellos tengan algo especial o diferente. Mira que sus hijos lo describen a él como alguien normal. O sea, todo el mundo ve a mi papá el famoso o lo que sea, pero yo no lo vi famoso, yo no lo conocí famoso. Cuando yo me criaba con él, era el papá que venía, cenaba con nosotros todos los días, era mi papá, o sea, no era Warren Buffett. Así es que, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué marca la diferencia? Esos hábitos que se desarrollan, que algunos nos pueden llevar al éxito y algunos nos pueden llevar al fracaso. Para mí eso fue como que, wow, el final, como dicen los muchachos de esa película.
Sí, comparto contigo precisamente eso, el valor de la consistencia en construir ese liderazgo y ese emprendimiento que lo demuestra él. Y también que él logró, la mayor parte de su éxito fue pasado los 40 años. Entonces, yo siento que a veces los líderes pensamos que, bueno, hacemos algo y inmediatamente vamos a lograr posicionarnos. Y creo que esa era la cosa que quería pues destacar, ¿no? La importancia de la consistencia y de esas subidas y bajadas, pero siempre firme en lo que él quería lograr. Y luego mira, su amor por la lectura, las matemáticas. Sí.
Dice subidas y bajadas, Alex, pero me encanta que él destaca que eso son ciclos, eso te va a pasar. Si tú estás emprendiendo y tú crees que esto es una carrera de subida, 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 subida y ¡boom! Pues te equivocaste. Esto es una carrera de subo, bajo, aprendo. Me encanta que él decía, de estas caídas aprendo. Ellos como hijos decían que una de las cosas que convirtieron a su padre en quien es que él tiene la capacidad de ser tan autocrítico de sus errores, por lo cual él aprende y por eso puede seguir moviéndose hacia adelante.
Bueno, miren, ustedes hablan. Yo creo que yo ya no voy a volver a hablar en esta sección, porque ustedes me están como o mirando mi mascota o leyendo la mente, no sé qué me preocupa más.
Que las mentes brillantes pensamos igual, Santiago, somos mentes brillantes.
A mí este documental me llama mucho la atención porque fíjense que no habla para nada de inversiones, o sea, cuando le hablan de eso uno cree que le van a contar la historia de cómo él se hizo multimillonario, de cómo comprar y vender acciones, como muchos temas financieros, y el documental no tiene nada que ver con él, es la vida, la persona como tal. Y para mí, digamos que el mensaje más valioso, que ya anticipaba un poquito Ivette, es la pasión por lo que hacemos. Lo más relevante en esta historia en específico es esa enseñanza de que con entusiasmo, perseverancia, talento, inteligencia, sobre todo muchas ganas, uno puede transformar su vida y quizás la vida de muchos otros. Alex hablaba de la importancia de la mujer en la vida de él, ¿verdad? Y precisamente eso es importante, el documental no se priva, no se demora en mostrar a un Warren Buffett muy humano, pero muy humano sin ser muy humano, porque él es más como en el mundo de los números, de las matemáticas, y muy malo con las relaciones personales. Y entonces él ahí rescata el papel de la mujer, ¿verdad? Rescata el papel de Susan, su primera esposa, que es la madre de sus hijos, y la presenta de manera prominente. De hecho, uno pensaría que es la coprotagonista, no solo del documental, sino de la vida de él, sinceramente. Sí. Él le da una relevancia importantísima. De hecho, ella es gran parte de este documental y es importante señalar que Warren Buffett la cortejaba desde pequeña hasta la crianza de sus tres hijos, ¿verdad? Él dice que tiene el crédito de haber ayudado a moldear la política liberal de Buffett, que realmente uno lo ve con algo que Alex tocaba, no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a dejar para dentro de 8 días, que es el tema de la filantropía, muy interesante, pero es la esposa de él quien lo moldea y lo lleva a hacer eso. De hecho, él dice, que es una frase que me encanta, dice, lo que pasó conmigo quizás no hubiera sucedido de no haber sido por ella. Es decir, destaca a la mujer en ese entorno que uno siempre se se imagina que es solo de hombres, de poderes, de fuerza, pero la destaca ella como quien lo llevó allá, ¿verdad? Eso a mí me pareció fabuloso. Y eso es lo que quiero destacar yo, el papel de la mujer hoy en día en la economía. Aquí, en sumas, hemos hablado de petróleo, hemos hablado de derivados, hemos hablado de corporaciones, hemos hablado de impuestos, pero hasta el momento no hemos hablado del papel de la mujer en la economía y es un papel supremamente importante. Miren, para que ustedes tengan en cuenta, queridos oyentes, Alex e Ivette, el papel de la mujer es indispensable en nuestro entorno, no solo en la parte social, donde claramente creo que son irreemplazables, creo que no hay forma de valorar lo que hacen las mujeres socialmente con la familia, sino desde el punto de vista económico. Y no quiero distraerme. Ojo acá, porque si no, Catalina nos llama enseguida. No quiero distraerme con el tema de inequidades, no. Quiero distraerme es con el impacto directo que las mujeres tienen hoy en día en las economías, en el mundo. Es que mueven el mundo. Miren, recientemente, investigaciones del Banco Mundial, de Naciones Unidas, de Global Monitor, de Deloitte, de Ernst & Young, han demostrado que las mujeres son motor de la economía como líderes de negocio, como empleadas y como emprendedoras. Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional señalaba que si aumentáramos la participación laboral de las mujeres, el PIB mundial podría incrementarse entre un 5 y hasta un 34%, especialmente en las economías emergentes, es decir, en países como República Dominicana y la mayoría de países de Latinoamérica. Según un informe reciente también del Banco Mundial, el efecto del poder económico de las mujeres en América Latina y el Caribe, que se llamó este estudio, señala que en la última década las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la disminución de la pobreza. Es por eso que muchos programas de ahorro van dedicados a las madres del hogar y no a los padres. Porque es que las madres, las mujeres tienen una capacidad de organización quizás un poco más grande y de transformación de la familia más grande que la que tenemos los hombres. De hecho, se ha observado, miren esta cifra tan importante, se ha observado un aumento de las tasas de participación de las mujeres en el mercado laboral en la última década de un 15%, pero eso ha contribuido a una reducción de la pobreza del 30% respecto al impacto que las mujeres tienen al interior de las empresas, pues básicamente muchos estudios lo explican por el hecho de que las mujeres controlan cerca del 65% de las decisiones de compra totales en bienes y servicios a nivel mundial. No estoy hablando de una economía en particular, el 65% de las decisiones de compra a nivel mundial dependen de las mujeres. Y eso no me refiero a categorías tradicionalmente femeninas, no, me refiero al gasto global mundial, que es impresionante. Esto hace entonces que las mujeres cumplan una función fabulosa dentro de las empresas, porque al conocer mejor a ese consumidor mayoritario, pues tienen la capacidad de diseñar, fabricar y comercializar quizás bienes y servicios mejor de lo que hacemos los hombres. Las mujeres, para que lo tengan en contexto, dominan el mercado global al controlar 28 trillones de dólares en gastos de consumo. Es una suma
Wow.
gigantesca. Las mujeres, a mí me sorprendió en la pequeña investigación que hice estos datos porque uno no piensa que sea así. De los cargos directivos del mundo entero, el 24% está en manos de las mujeres. Aún es bajito porque las mujeres son el 51% de la población mundial, pero ya representan el 24% de los cargos directivos. Si nos vamos 10 o 20 años atrás, con certeza la cifra era muchísimo menor. Y curiosamente, el país que lidera esta estadística, ¿cuál creen que es ustedes?
¿De Estados Unidos, República
País
Dominicana?
europeo seguro.
Bueno, para mí también fue una sorpresa. Rusia, con el 43% de los puestos de alta dirección en manos de mujeres. A mí me sorprendió mucho. Pensé que iba a ser un país nórdico. De Europa del Norte, y fíjense que no,
Sí.
Rusia. Otro dato interesantísimo, las mujeres hoy en día representan el 66% del trabajo mundial y producen el 50% de los alimentos del mundo. De verdad que es valiosísima la contribución que hacen a la economía global. A nivel mundial, hay aproximadamente 187 millones de mujeres emprendedoras que son dueñas Alex está sonriendo, se está sintiendo bien orgullosa de ser mujer, ahí veo.
Me estoy sintiendo con la necesidad de que hagamos un documental con todas esas cifras y las estadísticas sobre el rol de la mujer.
Esos 187 millones de mujeres son dueñas aproximadamente del 35% de las empresas privadas de la economía formal. Interesantísimo el dato. Lo cierto es que cada vez las mujeres son cada vez más relevantes en el mercado mundial, no solo como obreras o como empleadas domésticas, donde claramente tienen una participación mayoritaria, son cerca del 86% de los empleados de servicios domésticos, sino también como emprendedoras o inversoras. Las encuestas y estudios realizados indican, como les decía, que tienen una gran capacidad a la hora de las compras de consumo. Y en la familia, ojo con esto, el chiste este de yo siempre tengo la última palabra y es sí señora, pues ese chiste parece estar realmente respaldado por las estadísticas. Miren, según el Boston Consulting Group, el 89% de las decisiones bancarias de la familia las toma la mujer. Es decir, los hombres siempre le preguntamos a la mujer, ¿tú qué opinas? Y nos dejamos llevar, en el 89% de los casos es la decisión de la mujer la que prima en las finanzas familiares. Vengámonos un poquito a República Dominicana, me parece interesante. En el 2019, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME sacó un estudio en el que señalaba que el 51% de todas, 51.3 para ser más específico, de todas las microempresas del país son dirigidas por mujeres. A mí la cifra me encanta, me parece que es fabuloso. Y es importantísimo esto porque esto las pone realmente en una situación ventajosa, porque las microempresas representan casi el 40% del Producto Bruto de República Dominicana. Y además son creadoras de casi 2 millones de empleos en el país. Así que hoy viernes, con este documental, yo quería reconocer ese trabajo y esa contribución que las mujeres hacen a la economía como un todo. Espero que les haya gustado, que los datos les hayan llamado la atención, porque ya nos preparamos para la siguiente semana. Ya dije que es filantropía. ¿Y saben qué vamos a ver o no? Filantropía, piensen.
Filantropía. ¿Otro documental de...?
Otro documental, bien, vamos bien. Y tiene buen olfato. Vamos a hablar de un íntimo amigo de Warren Buffett. ¿Quién será?
¿Bill Gates?
¡Oye! Esta mujer está, pero... Sí, vamos a ver el documental que encuentran en Netflix que se llama Bill Gates bajo la lupa. Hay 3 capítulos. Cualquiera que vean está bien. Ojalá puedan ver los 3. Pero cualquiera que vean nos va a funcionar para lo que vamos a hablar. Así que los invito a que lo vean. En Netflix, cortico, interesante y bueno.
Con esto cerramos el programa de hoy. Alex, gracias por estar con nosotros. Nos vamos nosotras de aquí bien oriondas hoy, así como con el pecho grande, pero más que por un orgullo malsano y competitivo, sino que bueno saber que seguimos aportando a la humanidad nuestros talentos, que son muchos, muchísimos, que tenemos las mujeres.
Mire, Alex, yo despido a Alex, le agradezco haber estado esta noche, pero a usted no la dejo ir porque nos hace falta el presupuesto de mi sueño y música para tu bolsillo.
Es cierto, ya no me voy. Ok, Alex, te dejo ir, yo me quedo.
Hasta un la beso. Próxima semana. Un abrazo. Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, asegura cuidaremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Y como hablamos en nuestra agenda de hoy, hoy traigo un presupuesto que yo sé, Santiago, que le va a encantar a muchos de nuestros amigos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque está muy de moda, Santiago. Está de moda y creo que todo el mundo quiere saber si puede tener acceso a este tipo de, no sé, de lujitos. Yo le llamaría lujitos, Santiago, y mucho más después de haber hablado con la especialista en el tema. Adivine de qué se trata. ¿Tiene una idea?
Sí, sí tengo una idea porque por ahí se me coló información. Me infiltraron esta vez para que vean.
¡Dios!
Para que vea. Yo también tengo mis informantes, Ivette.
Ya veo. Sí, pensaba que lo iba a sorprender hoy.
No, bueno. Hoy no fue así, mire. Hoy tengo la chiva, así que sé de qué se trata. Y me encanta porque la veo sonriendo. Pero cuéntele a nuestra audiencia, que creo que sí no saben bien de qué se trata, cuál es nuestro presupuesto hoy. Creo que es importante señalar, como usted decía, que era un presupuesto que anteriormente uno consideraba que solamente era como para artistas del cine, personas que aparecían en las películas, ese tipo de personalidades, ¿verdad? Pero hoy en día está a la mano de muchos, ¿cierto, Ivette? ¿De qué se trata? Saque de dudas a nuestra audiencia, por favor.
Bueno, sí, es uno de los procedimientos más solicitados. Incluso estuve hablando con la doctora Nidia Recio de la clínica de la doctora Nidia Recio, así se llama, clínica doctora Nidia Recio, y hablábamos de que es un procedimiento que cada vez más las personas van allá a cotizar y a ver cómo pueden hacer este procedimiento, y se trata del diseño de sonrisa. Y yo sé, Santiago, que usted, al igual que yo, lo vemos a diario en muchas personas que no tienen necesariamente que ser personas del medio de la comunicación, que están en la televisión, que son artistas, que son actores. Ya eso no es así, Santiago. Cada vez más vemos personas con este diseño de sonrisa hecho, pero usted se va a sorprender, Santiago, de toda la información que le traje a mis oyentes para que tomen en cuenta antes de tomar la decisión de invertir, porque esto es una inversión, Santiago, déjeme decirle.
Claro,
esto
no.
Es una inversión.
Y mire, yo creo que es una decisión que toca sopesar bien, no solo por la cantidad de dinero, sino porque usted nos contará, me imagino, de algunos factores que hay que considerar antes de dar ese paso importante. Porque si bien una buena sonrisa abre puertas, pues también si no se hace de la manera adecuada, puede traer complicaciones a nuestra salud. Así que encantado de escucharla, y creo que nuestra audiencia, más de uno, también está sonriendo para conocer un poquito de este presupuesto que en realidad yo considero aún hoy, no sé usted qué nos trae, pero pues no es como tan a la mano de todos. Yo sé que ya no es solo para los artistas de cine, yo sé que ya no es solo para las grandes estrellas, pero no sé si está a la mano de todos o de un gran número de personas. Escuchemos a ver qué nos trae usted para que discutamos.
Sí, así es. Bueno, le voy a contar que le hablaba con la doctora Recio y le decía qué debo tomar en cuenta antes de tomar este procedimiento. Dice ella que lo primero que alguien debe tomar en cuenta es si realmente necesita este procedimiento de carillas, si realmente lo necesitas, si tus dientes están en una condición o feos, o porque ella explica algo muy importante, y es que hay algunos de estos procedimientos que no son reversibles, y ahora voy a explicar por qué. Pero usted, amigo, amiga que nos escucha, primero debe tener una buena higiene bucal, una salud de las encías óptima, una salud en sus dientes óptimos y, muy importante, dientes que estén armonizados, o sea, que tenga una mordida perfecta y que esos dientes no estén en oclusión, o sea, que no estén mordiendo desalineadamente. Así es que si usted tiene lo que llamamos aquí en República Dominicana alguna andanita, que es un diente que está sobre otro diente, si usted tiene debilidades en la encía, si usted tiene caries, dice ella que esto es muy importante, si usted tiene caries, debe ir urgente a hacerse una profilaxis antes de hacer este procedimiento, porque si coloca alguna carilla o alguna resina sobre un diente que ya tiene caries, entonces esto podría traer problemas que luego repercuten hasta en cirugías y en otros procedimientos dentales.
Pero entonces lo que usted nos está diciendo es que si yo tengo una sonrisa sana, pero quizás no la más linda o no la que me gustaría tener, porque a veces tenemos una sonrisa linda pero no estamos conformes, sino queremos otra sonrisa. Lo primero es que sea sana, ¿verdad? Es decir, yo no puedo cambiar mi sonrisa mientras no sea sana. Lo primero es que tiene que estar en óptimas condiciones mi dentadura antes de pensar siquiera en un cambio en el diseño de mi sonrisa, ¿verdad?
Así es. Okay. Y mire, algo que tiene que ver más que la salud, Santiago, dígame, que esos dientes ya estén alineados. Si usted tiene que hacer algún procedimiento de ortodoncia antes del procedimiento de diseño, debe hacerlo, porque no se ponen carillas ni resinas sobre dientes que no estén perfectamente alineados. Recuérdate que no te van a cambiar, no se va a cambiar tu mordida, no se va a cambiar la alineación de tus dientes. Se trabaja sobre el diente ya existente y la forma del diente ya existente. ¿Bien? O sea,
bueno, esa aclaración está muy buena, porque mire, yo pensaba que el diseño de sonrisa implicaba también el mover dientes, el de pronto tener que cortarlos, romperlos, no sé cómo se diga eso, limarlos,
no, nada
lijarlos.
De esto.
Ok, entonces, de lo que estamos hablando es de, básicamente,
la estética, la estética. Forma,
exacto, lo que se ve de los dientes, digamos, pero no tiene nada que ver ni con la posición, ni con la mordida, todo eso tiene que estar, o lo deseable es que esté funcionando bien, antes de yo pensar en un diseño de sonrisa.
Así es. Luego que ya usted tiene todos estos anteriores en OK, que no hay caries, que no hay infección, que no hay un proceso periodontal, o sea, en las encías que esté infectada, que tenga inflamación, que tengas alguna condición en la encía que no permita que se coloquen las carillas o que se coloque la resina. Luego que todo eso esté OK, no hay caries, los dientes están alineados, ya usted, si tenía que hacer tratamiento de ortodoncia, lo hizo, todo eso debe tomar en cuenta ahora qué vas a decidir. Si vas a decidir sobre lo que ya tienes, trabajar con resina, o sea, un agrandamiento de los dientes, darle más forma, más volumen al diente, y esto se adquiere con resina, o si vas a querer pasar al procedimiento de carillas, que este implica...
¿Qué es eso?
A ver, ahí le digo, Santiago, esto es algo bien interesante. Se lima el diente tuyo, de ser necesario, se reduce el tamaño del diente natural, y sobre el diente natural se colocan estos dientes que parecen, uno le dice así como que parecen chicles Adams, porque son blanquitos, son derechitos, son verdad, son bien bonitos, son grandotes, son bien estéticos. Entonces, se reduce el tamaño de tu diente de ser necesario, obviamente para buscar espacio, y sobre tu diente ya limado, ya reducido de tamaño, entonces se coloca la carilla. Y es aquí donde debemos tomar en cuenta nosotros, si queremos hacer un procedimiento que, que no es reversible. Mire, se corta las uñas crecen, el pelo crece. Incluso si tiene ciertas quemaduras que no llegan a grados extremos, su piel vuelve a crecer. Pero sí, Santiago, pero los dientes no. Así es que si usted decide quitar su dentadura natural o reducir el tamaño de su dentadura natural para poner estas carillas, bueno, esa es una decisión que usted debe de tomar. ¿Qué otra
pero
cosa
entonces,
toma?
Eso le iba a preguntar, pero el doctor, el odontólogo, quien me está ayudando, ¿me sugiere alguno de los dos tratamientos o es totalmente mía la decisión? Es decir, bueno, el doctor cuando me dice, ¿a usted posiblemente le funcionó más esto, el de resinas que el de carillas, es que se llama?
Así es.
Carillas.
Carillas.
¿Que el de carillas? Bueno. O para el doctor es lo mismo y yo tengo que tomar la decisión de qué hacer.
Si vas a donde la doctora Nidia Recio, y voy a decir porque ella con tanta apertura me habló de las dos opciones, incluso yo le dije a ella, dije, doctora, y si fuera yo, mire mis dientes, ya pasé por ortodoncia y esto. Ella fue muy abierta conmigo, me dijo, mira, esto yo no te lo recomiendo porque ya tú tienes una condición preexistente de salud, o sea, fue muy certera al darme la recomendación, aunque en la recomendación que me dio, el dinero que ella se podría ganar, obviamente era menor, pero mire que me gustó ese nivel de ética, ¿verdad? De ética profesional. Se mira la condición del cliente, del paciente en este caso, de saber qué le conviene. Ahora, la última decisión, como me explicó ella, la tengo yo. Como paciente yo decido, me dicen los riesgos, los pros, los contras, y uno de los contras del tener la carilla es que tener carilla es como tener brackets de por vida, Santiago. Si usted no ha tenido tratamientos ortodónticos, debe entender que la carilla no es tan dura como el esmalte de tu diente natural, que puede romper huesos, masticar huesos, que puede triturar lo que a nosotros en Santo Domingo nos encanta en República Dominicana, que es el concón, creo que en Colombia le dicen raspado, ¿verdad? Algo así.
Sí, usted se refiere a la pega, le dicen así en Colombia. A la pega, es del arroz, ¿verdad?
Es el arroz, sí. El concón. Entonces, aquí le decimos concón. Bueno, este tipo de tratamiento le prohíbe al cliente, al paciente, que morder una mentita y decir, ay, déjame darle la mitad al niño, que morder un bolón, que nada duro. Usted va a tener un cuidado extremo. Otro de los efectos secundarios que puede tener el tener las carillas es que al momento de reducir el tamaño de tu diente normal, la sensibilidad al frío, al calor y al viento, cuando abres la boca, puede ser más grande. O sea, vas a sentir más sensibilidad. Y esto es algo que debes tú asumir. Ese riesgo lo asume cada paciente. Otra cosa importante es que debes revisar las carillas con regularidad, porque aunque están totalmente selladas, donde no va a entrar ni agua ni va a entrar alimento para proteger la integridad del diente, que no se formen caries debajo de las carillas, usted tiene que revisar. Ahora, Santiago, ahí le voy a dar, como decimos en Dominicana, la dolorosa para cerrar.
Ah, esa, estaba que le preguntaba eso. Pues, le dije, bueno, ya entendí todo, ya entendí perfecto. Un poco las consecuencias y el proceso, pero hábleme del presupuesto.
El presupuesto que usted debe de tener o ahorrado, ningún o ahorrado o ningún ahorrado, porque esto es un lujo, ¿eh? Así es que conviene que usted lo tenga ahorrado. Si deseas hacer el diseño de sonrisa con resina, debes de ir aproximadamente entre $1,000 a $2,000. Esto va a depender, lógicamente, del centro donde te lo vayas a hacer, del tratamiento que requiera tus dientes. Estamos hablando de $1,000 a $2,000. Ahora, Santiago, siéntese y agárrese. Porque cuénteme. Si vamos a hablar de carillas, debemos de estar pensando entre $180,000 a $300,000 pesos dominicanos para hacer este procedimiento,
es decir,
con carillas.
De $3,000 a $6,000.
Exactamente. Entonces, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha, que se quiere hacer su diseño de sonrisa, sepa que obviamente el precio puede cambiar, por eso me dieron un rango de $180,000 a $300,000 pesos dominicanos. Va a depender del centro donde usted se lo haga. Sin embargo, el monto no va a bajar de $180,000, porque hacer las carillas tiene un procedimiento especial con aparatos y maquinarias especiales, que eso se toma su tiempo. Entonces, este tipo de procedimiento, mi consejo, Santiago, si ser experta en finanzas es, si usted desea hacerse un diseño de sonrisa, agarre su alcancía y empiece a ahorrar. Estos no son de los lujos que usted se puede dar pagando con su tarjeta de crédito, ¿bien?
Estamos totalmente de acuerdo y mire, me puso a sonreír, quizás no con un gran diseño de sonrisa, pero con esta sonrisa que me hace feliz. Entonces, piénsenlo bien, para aquellos que tienen interés, comiencen a ahorrar. Si tienen el dinero, tómense el tiempo para revisar diferentes propuestas, mirar diferentes doctores, porque recuerden que en el caso de las carillas es irreversible. Así que vale la pena asesorarse muy bien.
Que para cerrar, Santiago, darle las gracias a la doctora Nidia Recio. Y si ustedes tienen pregunta, ahora la pueden contactar al 809-728-6610 y en sus redes sociales, @doctora, abreviación DRA, Nidia. Así es que la pueden conocer vía sus redes sociales y comunicarse con ella y hacer así su como digo yo, su investigación de campo, llamando a diferentes doctores y ver qué le conviene a usted.
Fabuloso. Ahí está entonces el diseño de sonrisa para los interesados.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe Más Cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya llegó el momento donde mi querido Santiago trae música para el bolsillo. Sin embargo, debo admitir que es un segmento donde a mí me ponen a sudar frío, señores, porque no me ha dicho, pero es nada, nada, ni una orejita, aunque él sí se llevó una orejita. Yo no sé qué está pasando en Suma, Santiago. Yo como que usted tiene más influencias. Yo voy a tener que revisar qué es lo que pasa.
No, para nada, para nada. Lo que pasa es que cuando usted hace investigaciones acá en República Dominicana, de repente a uno lo llama y dice, oiga, me llamaron, no sé qué. Pero como yo hago mis investigaciones así muy privaditas, pues no hay quien la llame a usted para que vea, ahí tengo una ventajita. Hoy tenemos una canción que, como usted dice, no es solo para el bolsillo. Quizás para muchos es para la memoria. Nos va a traer buenos recuerdos de cuando salíamos todas las noches a rumbear, a bailar, a disfrutar con los amigos. Nos va a relajar mucho hoy viernes. Creo que es interesante. Y a mí, aquí va una pista. Usted sabe que yo viví en Australia, ¿verdad?
Sí, bueno, claro, lo sé. Me ha contado.
Ahí va una pista. Esa canción me recuerda un poco de mi vida en Australia. Ahora bien, por esa canción mucha gente pierde la cabeza, pero nosotros no la vamos a perder aquí en Sumas. Así que, ¿quiere escucharla o qué hacemos?
Eso va a depender, no quiero perder la cabeza.
No, nadie
quiere perder. Pero póngala, vamos a arriesgarlo, vamos a arriesgarlo, póngala.
Bueno, la invitación. ¿Qué le pareció? ¿La cogió o no la cogió?
No será la que dice la, 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 na, 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 na.
Sí, sí, señora, sí, señora. Bueno, oído el suyo. Bueno, oído el suyo. Ajá, esa es la canción. Esta canción de una artista australiana que se llama Kylie Minogue, ¿verdad? Y que se llama No puedo sacarte de mi cabeza, es la traducción en español. Esta canción sale a finales del año 2001 y se mantiene como el número uno en 40 países de todo el mundo durante el mes de diciembre y enero. En Australia la canción entró a la lista de sencillos en el número uno y permaneció allí durante 4 semanas consecutivas. La Asociación Australiana la certificó 3 veces platino por envíos de más de 210 mil copias. El Reino Unido no fue diferente, pero se enfrentó a la competencia del sencillo de Victoria Beckham que se llamaba Not Such an Innocent Girl, que también fue por esa época. Sin embargo, esta canción, No puedo sacarte de mi cabeza, debutó en el número 1 de Inglaterra con ventas de 306 mil copias en la primera semana. Y 4 semanas después continuó en el número 1 e inició el año que seguía directamente en la posición número 1. Pero no solo se quedó allí, sino que fue certificada 2 veces platino por la industria fonográfica británica. A partir del año 2021 ha vendido más de 1.5 millones de copias y en el año 2013 volvió a ser el 75º sencillo más vendido del país en todos los tiempos. La canción, que estaba en las listas de todos los países de Europa en enero del 2002, también fue certificada como oro en Bélgica, Austria, Francia, Alemania, Grecia, Holanda, Suecia y Suiza. Y 2 veces platino en Italia. En febrero del 2018, se convirtió en el sencillo más vendido de Kylie Minogue, con ventas mundiales de más de 5 millones de copias. Entonces, una canción que se empezó a gestar desde mucho antes de que saliera a la radio. Era una canción que venía trabajándose desde varios años atrás y coincide su salida y su gran éxito como número uno en muchos países de Europa, por no decir en todos, con la salida del euro que entró en circulación el 1 de enero del año 2002. Recordemos que esta canción de Kylie Minogue sale en 2001, a finales, pero alcanza el número uno en enero del año 2002, que coincide con la entrada en circulación del euro en el mundo entero. Las monedas y billetes del euro efectivamente entraron en circulación en los 2 estados de la Unión Europea que adoptaron el euro en aquel momento, que fueron Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Esos fueron los que iniciaron con el euro el 1 de enero del año 2002. Posteriormente, en ese mismo año, los microestados europeos de Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino, que tenían por supuesto acuerdos con países de la Unión Europea y Andorra de manera no oficial, también aceptó el euro como moneda oficial. Actualmente, el euro es la moneda oficial de 23 países de la Unión Europea, aquellos que son conocidos como la eurozona, de los 4 microestados europeos, pero también es utilizado en Montenegro y Kosovo. Hay 8 países de la Unión Europea que todavía no han adoptado la moneda única, es decir, que tienen su propia moneda. Esos 8 países que hacen parte de la Unión Europea, pero no de la eurozona, son 2 cosas diferentes. La eurozona es la unión que genera el manejo de una misma moneda. Esos 8 países son Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania y Suecia. Y por supuesto, como todos lo saben, el Reino Unido siempre mantuvo su libra esterlina. Así que durante los años que el Reino Unido perteneció a la Unión Europea, tampoco adoptó el euro como única moneda. Y pues ahora que con el Brexit tampoco hace parte ni de la zona euro, pues muchísimo, ni de la Unión Europea tampoco, pues muchísimo menos lo van a adoptar. Miren ustedes, la resolución del euro para aprobar la moneda única se celebró el 15-16 de diciembre del año 1995. Es decir, efectivamente 6 años antes de que la moneda fuese adoptada en la práctica por los países. Como les digo, las monedas y billetes del euro entraron en circulación el 1 de enero del 2002. Así que igual que la canción de Kylie Minogue, el euro era algo que ya se había contemplado desde hacía rato. Hoy en día, unos 340 ciudadanos de la zona euro utilizan la moneda, pero más de 240 millones de personas alrededor del mundo usan o el euro o monedas fijadas al euro. El euro es la segunda moneda de reserva del mundo, así como también la segunda moneda más negociada del mundo. ¿Después de quién?
Del dólar, claro está, Santiago.
Muy bien, sí señora, del dólar estadounidense, que ocupa la posición número 1. El nombre del euro, ese nombre que le dieron, fue adoptado oficialmente también en diciembre de 1995 en esa reunión de Madrid. Sin embargo, el euro se introdujo en los mercados financieros mundiales como una moneda de cuenta el 1 de enero de 1999. Es decir, el billete como tal, la denominación física no existía, pero la concepción de una moneda europea que se llamaría euro empezó desde el 1 de enero del 99 y empezó con una paridad de 1-1 con la moneda europea que era la anterior, se llama Unidad Monetaria Europea, que era una concepción más teórica que realmente práctica. El euro se divide en 100 cents, ¿qué quiere decir el cents? Es el plural de cent y viene, por supuesto, de la denominación oficial que la división del euro tiene en los diferentes idiomas. En español, céntimo, en griego, deto, en italiano centésimo, así. Y un euro está conformado por 100 cents. Los billetes de euro de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros son idénticos para todos los países. Sin embargo, las monedas de 1 y 2 euros, así como de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 cents, tienen el mismo anverso en todos los países, pero el reverso depende del país donde se acuñó la moneda, es decir, donde se hizo la moneda. Sin embargo, todas las monedas de euro, indiferente de que el reverso sea diferente, pues pueden utilizarse en todos los países de la zona euro sin ninguna restricción. Los beneficios y las ventajas de una moneda única son muy contradictorios, pero digamos que en su momento lo principal, o digamos que una de las razones para tomar una moneda única, fue tratar de unificar económicamente el lazo político y social que ya existía entre los europeos, pero adicionalmente eliminar el riesgo del cambio. Es decir, con una sola moneda se hace mucho más fácil la inversión, las transacciones entre diversas fronteras. Y para los usuarios es mucho más fácil reconocer el valor de un bien o un servicio, pues no tiene que hacer ningún tipo de cambio para reconocer ese valor. Esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque en la zona euro, desde los años 50, se está motivando mucho el comercio entre las naciones, y el tener una única moneda agilizó mucho ese trabajo. También la eliminación de costos de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted va a cambiar una divisa por otra, pues tiene que pagar algunos costos financieros. Y más aún, no solo se trata de ese costo financiero, sino del esfuerzo operativo que usted tiene que hacer para hacer las diferentes transacciones entre divisas. Esto ha permitido, por supuesto, que el mercado europeo como un todo tenga mayor flexibilidad y mayor liquidez en sus mercados financieros, y que estos beneficios se hayan trasladado a las empresas transnacionales dentro de la zona euro, a los pequeños comercios que pueden ofrecer sus servicios alrededor de todos los países de la zona sin tener que estar pensando en diferentes monedas, en diferentes precios, y también, por supuesto, a las instituciones financieras y al mercado de valores, que fácilmente pueden tomar inversiones de uno u otro país al tratarse de la misma moneda. Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención, y es la pérdida de la autonomía monetaria, de la política monetaria, pues ya los países no pueden imprimir euros cuando desean o devaluar su moneda para poder hacer que sus productos en el exterior pues se sientan más económicos y entonces tengan una mayor demanda. Es una de las limitaciones de el euro, pero creo que es una moneda que todos identificamos, y yo quería contarles un poquito de la historia de ese euro. Espero haberles sido útil e interesante esta información.
Pero claro que fue útil, claro que fue interesante, y también fue rica esa música, recordar esos años. Y con esto, con esta información y con ese disquito ya completo, lo dejamos a ustedes descansar y que pasen un fin de semana delicioso en familia, y nos vemos el lunes a las 7 de la noche aquí en La Nota.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.